Bueno, el tema surgió al abrir un libro y encontrarme con un pequeño párrafo que lo traje como para leerlo. El libro se titula El mundo perdido de Agarty. Y el capítulo,
¿Quién es el autor?
Alec McLellan. Y el capítulo en cuestión se titula Brasil y la conexión con la Atlántida. Es un fragmento de un relato de un explorador en este siglo. Y el párrafo en cuestión dice lo siguiente: también hay cavernas en Asia, y muchos viajeros tibetanos las mencionan. Pero por lo que sé, las mayores están en Brasil, y existen en tres niveles diferentes. Estoy seguro de que obtendría permiso si quisiera unirme a ellos, a los que habitan esas civilizaciones, y que me aceptarían como a uno de los suyos. Sé que no utilizan dinero y que su sociedad está basada sobre una base estrictamente democrática. El pueblo no envejece y vive en una permanente armonía.
El pueblo no envejece y vive en una permanente armonía. Y me quedé pensando en la armonía que sí estaba ahí. Sí, me quedé pensando en eso, ¿no? Y me imaginaba la figura de un rompecabezas y de cada una de las piezas. ¿Y qué es lo que cada una de esas piezas debiera saber? Sus contornos para unirse a otra pieza e ir formando un rompecabezas, que en ese sentido sería esa elevada armonía. Pensaba en eso. Yo creo que hay disciplinas conducentes a esas elevadas humanidades, muy sutiles y muy humanas al mismo tiempo. Yo creo que esos seres viven en alegría, pues que el hombre encuentre la razón de su alegría, que encuentre la razón o la causa de su felicidad, que encuentre eso. Yo creo que son seres felices, pues ¿cuál sería el camino del hombre para ser feliz? ¿Cuántos instantes de felicidad tiene el hombre o de alegría? Son escasos. No es una nota permanente, nada por el estilo. Entonces, ¿qué tendría el hombre que hacer para vivir en alegría? Y tal vez lo que haga le acerca a esos mundos. Pueden seguir corrientes espirituales, disciplinas espirituales, pero no los hace alegres. Los está equipando, pero no los hace alegres todavía. Es como si la misma alegría fuera un canto de triunfo sobre algo. Como si alguien triunfó sobre algo y se encontró con algo. Las dos cosas. Pues que cada uno comprenda lo que eso pueda significar. Yo creo que la alegría es una muestra de una elevada espiritualidad. Muchas veces hemos hablado de la compasión. Y yo creo que aquel que no ha vislumbrado lo que el paraíso puede ser y haberlo vivido aunque sea un instante, es muy difícil que tenga compasión. Porque hay algo que puede diferenciar al hombre y es un poco esa ocasional visita al paraíso. Y tal vez es tanto lo que ve en tan diminuta porción de tiempo que cuando desciende ve un mundo miserable, ve un mundo caótico. ¿Cómo no tener compasión por eso cuando él viene de una alegría tan excelsa? Y yo creo que hay una compasión que surge de allí, de esa nota paradisíaca, de ese algo tan diferente a lo humano que el hombre ocasionalmente puede conocer, lo que hace en sí a la energía de la compasión. En fin, ¿qué tendríamos que vivir para ser alegres o para estar alegres? Pues que cada uno lo encuentre. Y yo creo que si encuentra, tal vez subjetivamente, telepáticamente, habrá encontrado el camino hacia esas humanidades. Es probable que sí. Uno a veces hace tantos intentos acercarse físicamente a lugares, crear disciplinas, mil cosas, sin tal vez presentir como que la nota más humana en cuanto al hombre mismo que ellos tienen es la alegría en la cual viven. ¿Por qué no imitar esa alegría? ¿Por qué no descubrir sus causas? ¿Por qué no hacerlo? Yo creo que ordenaría toda la vida humana. Creo que sí. Uno se afana por cosas intrascendentes y acumula cosas que jamás se va a poder llevar o que jamás van a poder estar por siempre con él. Yo creo que lo permanente, lo eterno, es un poco la clave de esa alegría. Es cuando el hombre se encuentra con todo eso. Ha logrado algo que siempre va a estar con él. Ese hombre jamás puede estar solo. En fin. Imitemos la alegría de esos seres, en el buen sentido de la palabra. Y tal vez empezaremos a comprenderlos por primera vez.
¿Puedo como preguntar algo?
Sí, sí. Podemos.
No, en relación a lo que decías recién. En el libro se menciona mucho como gente que fue aceptada en esas ciudades y que quizá como un primer contacto eran gente que venían de lo humano y que tenían un primer contacto y quizá como veían por primera vez como seres humanos así felices o en ese estado de plenitud. Y reflexionaba lo que comentabas recién, que sería bueno encontrar ese estado de plenitud aquí en el mundo, en la superficie. Y me preguntaba, bueno, ¿qué sería de esas personas que tuvieron un primer contacto? Y me preguntaba si el segundo paso no sería, bueno, volver al mundo y trasladar ese estado de felicidad o esos caminos de felicidad al mundo mismo de la superficie también.
Sí, creo que si eso hubiera sucedido, que hubiera tenido ese contacto, yo creo que se impone como la prédica al mundo. Pero que en realidad no es el mundo, sino él. Es como si el punto donde se registró el impacto del paraíso tendría que ahora predicar a todo el resto de su ser que no ha sentido el impacto. Tal vez no pueda ir directamente hacia su interior, pero sí puede ir directamente hacia el mundo. Y el mundo al cual él va a predicarle es su propio interior. Es un viaje indirecto hacia él mismo, pasando previamente por el mundo. Yo creo que cada cosa que realiza o cada cosa que convierte es una parte de su ser que se integra a la primera nota paradisíaca. Y creo que es así. Te agradezco nuevamente. Seguimos.